Buenas tardes, buenas noches. Hoy día, miércoles, para jueves, 22 de Heshvan, 5762. ¿Cuánto es de noviembre? ¿Siete? 7 de noviembre del 01. Perashá que vamos a leer la próxima semana. La perashá se llama Jaye Sara, la vida de Sara. Hasta ahora la Torah como que se concentró más en la vida de Abraham Avinu, y en la perashá que viene dice llama Jaye Sara, la vida de Sara. La perashá empieza Vayu Jaye Sara. Fueron la vida de Sarah, Mea Shana, 100 años, Esrim Shana, 20 años, Sheva Shanim, 7 años, 127. Shene Haye Sarah, los años de la vida de Sarah. Y la Torah cuenta que falleció a los 127 años, de Kiriat Arba, y Hebrón, en Hebrón, la tierra de Kenan. Vayabó Abraham, Lispod, de Sarah, Belizcotá. Y vino Abraham a llorar por Sarah, a enlutarse por ella. Y aquí se aprenden muchas leyes de luto cuando fallece alguien, cómo es la forma correcta de actuar. Vaya como Abraham al penemetó, se levantó Abraham después de que ya lloró por ella y necesitaba buscar un lugar para enterrarla. Vaidaber el benejet lemor ger betoshav anoji mahem. Abraham vino, quería enterrar a Sara en un territorio, en la tierra de Hebrón, donde estaban enterrados ahí, ¿quién? Adán y Eva, Adán y Javá. Entonces Abraham sabía que el lugar más adecuado para enterrar a Sara era al lado de Javá. ¿Por qué? Porque Javá es la primera mujer de la historia y Sara, la Tzadeket, como dice la Gemara, que la belleza de Rabbi Yohanan, Rabbi Yohanan era un jaján del Talmud, que cuando había un cuarto oscuro, se remangaba las manos y iluminaba el cuarto, de tanta luz que irradiaba su cuerpo. Y dice la Gemara que si ponían a Rabbi Yohanan al lado de Yosef, a Tzadik, si lo ponían, no podían ponerlo porque había mil años de diferencia, pero si lo ponían, era como un chango ante una persona. Rabbi Yohanan ante Yosef. Si ponían a Yosef al lado de Sara, era como un chango ante una persona. Y si ponían a Sara al lado de Javá, era como un chango ante una persona. Imagínense ustedes el nivel de belleza y de brillo y de luz que tenían estos tzadikim y tzadkaniot. Como dice el rey Salomón, Jochmat Adam Tair Panav, la inteligencia de una persona, la sabiduría, la espiritualidad de una persona, Tair Panav, ilumina su rostro, hace que su cuerpo brille. ¿Okay? Esa era Sarai Menu. Entonces, Abraham entendió, cierren esa puerta ahí mejor. Abraham vino entendió que el lugar más correcto para enterrar a esta Tzadeket es donde estaba enterrada otra Tzadeket, Javai Menu. Entonces, ese territorio pertenecía a una familia que se llamaban Benejet, familia de Het, era el nombre, el apellido de ellos, Ajití. Entonces Abraham fue con ellos y les empezó a suplicar y les dijo, Gerbe Toshaban Ojim Ahem, yo soy aquí un extranjero y un residente, por favor, Tenulia Juzdat Keber, otorgad para mí una propiedad de sepulcro, Bekberay Metí para enterrar a mi difunto. Y así empezó todo el diálogo entre Abraham y Bené Het para que acepten que entierre a Sara en Hebrón. Al final la Torah cuenta que Abraham pagó, aunque le ofrecieron dárselo gratis, él pagó 400 monedas de plata por la sepultura de Sara. Y así está escrito que es, hay dos lugares, dos sectores en el Israel que nadie puede reclamar que los judíos lo robamos. Hay escritura. Todo Israel, todo el territorio de Israel, entre el pueblo de Israel a la tierra de Canaán, en los 15 días. Hasta que Israel la conquiste. No ahora, estoy hablando hace 3.000 años, cuando Josué entró y conquistó la tierra de Israel. ¿Quiénes vivían ahí? ¿Quién vivía en Canaán? Pues los kenanitas.
La tierra de Canaán.
Partes de Israel que tenemos escrituras. Escrituras que la compramos, no la ganamos con guerra, la compramos. ¿Cuáles son? Una de ellas es Hebrón. Hebrón la compró Abraham Avinu, dice la Biblia que está traducida en 30 idiomas y hay 300 millones de ejemplares en el mundo, en todos los idiomas. Está escrita en la Biblia en todos los idiomas que Abraham compró el territorio de Hebrón con 400 monedas de plata. O ver la sojer, una moneda de que era internacional, el euro, era el euro de esa época. ¿Saben qué es el euro? La moneda que circula, euro, la moneda que circula ahora en toda Europa. Esa era la moneda que pagó, 400 monedas pagó Abraham Avinu por la tierra. Y está escriturado, ¿dónde está escriturado? En las escrituras, en la Torah. Y otra tierra que también está escriturada, que la compró David Amelech. David, el guerrero, David, David era guerrero, ¿ok? Sin embargo, una tierra que la compró, no la conquistó, ¿ok? ¿Cuál es? La tierra de Harabait, el monte del templo, el lugar donde está el Kotel, ¿ok? El Harabait, el lugar donde se construyó el Bet HaMikdash, ese territorio, dice la Biblia claramente, David lo compró del Arauná Yebusí, de un yebuseo, un dueño goy. Fue y se la compró con dinero, con documentos, con escrituras, con todo. Hay dos territorios que están bíblicamente registrados con escritura, no con guerra, con escritura de compra. ¿Cuáles son? Jerusalén, la ciudad antigua, por decirlo así, y Hebrón. ¿Ah? ¿Qué exigen los palestinos? Estas dos. Pues esas dos son las que la Biblia dice que las compramos. Esa no la ganamos con guerra. ¿Okay? ¿Saben por qué exigen estas dos, exactamente esas dos? Para decirnos que si tú quieres justificar tu derecho sobre la tierra de Israel, necesitas de la escritura. Necesitas de esto. Y entonces cuando vayamos con Arafat, y le digamos, mira, aquí está escrito que nosotros compramos Hebrón. Aquí está escrito que nosotros compramos Jerusalén, la antigua, la parte del Bet HaMikdash. ¿Qué quieres? Aquí está escrito. ¿Saben qué va a contestar Arafat? Aquí también está escrito que no se puede comer taref. Y aquí está escrito que no se puede subir en coche en Shabbat. Y aquí también está escrito que no se puede encender fuego en Shabbat. ¿Y por qué ustedes no lo respetan? No, es que eso era para otros tiempos. También lo de Hebrón era para otros tiempos. ¿Entendieron por qué? Una explicación última, antes de que llegue el Mashiach. ¿Por qué justamente nos están presionando por esas dos ciudades? Que únicamente esas dos están registradas en la Biblia, que son nuestras. ¿Por qué? Para decirnos que si tú quieres garantizar tu estadía en la tierra de Israel, tienes que a fuerza respetar esto, porque este es tu único arma para demostrar que te pertenece. Y si esto vale, esto no puede valer a medias, o vale todo o no vale nada. Si esto tiene valor, si la Torah tiene valor, tiene que ser completa. Pero si tú eres selectivo, pues Arafat también puede ser selectivo. Es decir, yo no acepto eso lo de Hebrón ni lo de Jerusalén. Eso es una enseñanza primera en la perashá de que vamos a leer la próxima semana. La Torah escribe que Abraham. Yo quería avanzar un poco más en la idea de lo que era Sara y Meno. está en nuestra matriarca. Dice el Midrash cuenta así, dice, este Abraham Avinu era un hombre muy fuerte, muy fornido, era guerrillero. ¿Cuál es la prueba? ¿Quién no sabe de que Abraham Avinu, cuando fue la primera guerra mundial de la historia contada en la Biblia, los 5 reyes contra los 4 reyes, y ganaron los 4 reyes a los 5, y se llevaron todo de cautivo, ¿okay? Y dentro de los cautivos estaba el sobrino de Abraham, Lot. Abraham, con 318 soldados, que hay quien dice que no eran 318, sino era uno solo, Eliezer, que la palabra Eliezer suma 318. Abraham con Eliezer salieron a pelear contra 4 reyes que habían ganado la guerra mundial. Imagínense ustedes, después de que terminó la Segunda Guerra, ganaron los aliados, ya echaron la bomba atómica en Hiroshima, ¿okay? Ya se apoderaron de Alemania, se apoderaron de todo, todo está con los aliados. Imagínense que venga de repente 2 hombres, dice, yo voy a pelear contra ellos. ¿Quién? ¿Quién puede? Y Abraham fue y luchó y peleó. ¿Y ustedes saben cómo peleó o no saben cómo peleó? ¿Ah? ¿Cómo? Sus hijos le contaron. ¿Cómo? Ese era Moshe. Es otra historia. ¿Okay? La Gemara cuenta que Abraham vino cuando venían los enemigos. Él no llevaba arco y flecha. No llevaba. Ahí se peleaba con arco y flecha. La Gemara dice que Abraham vino, agarraba un poco de tierra, la aventaba y se hacía fuego, explosión, se hacía pólvora y acababa con los enemigos. ¿Cómo? Pues Abraham vino con la mano de Hashem. Él solito fue contra 4 reyes y ganó la guerra. Hay una historia que cuentan. También los niños la cuentan en la escuela, pero también está en la Gemara. Los niños, porque las Moras se los enseñan. En las Yeshivot, en las escuelas. Ahí me lo contaron desde los 6 años, pero también está escrito en la Gemara. Cuenta de que había un rabino, un jajam, que él tenía mucha fe. Hace 2000 años, mucha fe. Todo lo que hacía Dios, todo es para bien, todo. Nunca se quejaba, nunca reclamó. Este jajam, una vez tuvo que ir en una misión a lo del presidente, a lo del rey, porque había una cosa mala en contra de los judíos. Había una guerrera, Barminan, querían prohibirles kasher, prohibirles brit milá, prohibirles shejitá, una guerrera muy fuerte contra los judíos. Entonces, ¿cuál era la forma de romper la guerrera? ¿Saben cuál era la forma? ¿Cómo se rompían? ¿Ah? Una lana. Eso es, quedó para la historia. Jacob Natán le está, al goy, el dinero. El dinero es infalible, ¿ok? Así se acostumbraba en el tiempo de antes, se le mandaba a los reyes un soborno para que quiten las calumnias que había contra los judíos, ¿ok? Cuentan que una vez, esa es otra, después vuelvo a la historia anterior, esta es más contemporánea, de hace como 60, 70 años, en Europa también había una situación así, y un jajam dijo que va a ir con el dinero para dárselo al gobernador de la ciudad a ver si pueden quitar la guerrera. Pero este gobernador era una persona muy muy rudo, muy muy duro, muy no aceptaba a nadie, no podía hablar con nadie. Entonces tocó la puerta de su secretario, le dijo, ¿me puede recibir? ¿Quién es un judío? No, yo no acepto judíos. Dijo, no, nada más. Dice, yo dígale que yo quiero hablar nada más con él 2 palabras. 2 palabras. Entonces, dijo, bueno, 2 palabras. Entró, dijo, dice el judío que nada más va a hablar con usted 2 palabras. Dice, 2 palabras, y a la tercera le corto la cabeza. Con esa condición acepto que no. Bueno, dijo, ¿aceptas? Dijo, sí. Entró, agarró la bolsa de monedas que tenía, y le dijo, en hebreo son 2 palabras, le dijo, kaj veshtok. Toma y cállate. Ya. Ni una palabra más, sin quedar. ¿Ok? Y así fue. Tomó el dinero y se quedó callado. ¿Ok? Callado quiere decir que ya no sacó la sentencia, la guerrera. Entonces vamos a volver a los tiempos de la Gemara, del Talmud. este jajam, este rabino, iba en una misión sagrada de parte de la comunidad judía de esa época del Galut para llevarle un regalo, un cofre lleno de oro y joyas, llevárselo al rey para que quite la que será tan difícil. En el camino se hospedó en un hotel, el jajam este, y había unos rateros, asaltantes, quizás sabían que él traía ese cofre, entonces acecharon y cuando estaba dormido se metieron a su habitación, él no se dio cuenta, se robaron el cofre, vaciaron todas las joyas del cofre. Pero para que él no se dé cuenta del robo y no llame a la policía, ¿qué hicieron? Lo llenaron de tierra. Lo llenaron de tierra, taparon el cofre y dejaron ahí. El jajam se levantó en la mañana, hizo tefila normal, cargó el cofre, pesaba lo mismo, tierra y joyas pesan igual. Ok, y él va con el regalo. Llega lo del rey y dice, señor rey, vengo yo de parte de la comunidad judía para hacerle un regalo, una ofrenda a usted para su majestad, todo el... Le da el cofre, lo abre, tierra. Dice, los judíos todo lo que hace Hashem es para bien. ¿Cómo para bien? Mira esta situación. Hashem lo hizo, no son los rateros. Esto es para bien. ¿Cómo va a ser para bien si te estás quedando mal tú y la comunidad y Hilul Hashem y todo? Yo no hice nada. Esto Hashem lo hizo. Esto es para bien. Bueno, dicen que vino un soldado, un ángel disfrazado de soldado y le dijo al rey, ¿sabe qué, rey? Estos judíos tienen experiencia de hacer cosas misteriosas. Acuérdese usted, cuando vino el rey Naamán era un rey 1000 años atrás, okay, vino el rey Naamán y le dijo, estaba leproso, el rey Naamán tenía una lepra insoportable, y fue con el rabino, con el Isha. Llegó a la ciudad de Israel con todo su ejército, este Naamán, Amoní, era de Amón, y vino y le mandó a decir al rey de Israel, tengo lepra y quiero que me cures. Dijo, ¿yo qué soy? Yo soy un... ¿Dónde tú vas a curar? Yo no soy Dios para curarte. Me tienes que curar. Entonces se sintió que este venía para hacer guerra y le mandó a decir al profeta, ¿qué hago? ¿Quiere que yo lo cure? Dijo, mándalo conmigo, yo lo voy a curar. Fue con él, okay, con todo su ejército, este Naamán, y cuando estaba a 2 cuadras más o menos de llegar a la casa de Elisha, del profeta Elisha, le dijeron a Elisha, hoy está por llegar el rey de Amón, le dijo a su muchacho, a su Ishiro, dijo, ve y dile a Naamán que se bañe 7 veces en el río Jordán. El río Jordán que está en Israel. Que se bañe 7 veces y se va a curar. Este rey se enojó. 2 cosas. Primero que todo, faltan ríos en Amón. Yo tengo el río Éufrates y el este. El Jordán son aguas sucias, faltan ríos de agua limpia. Los mejores ríos están en mi lugar. Yo me tengo que bañar en ese río mugroso Jordán. Y segundo, yo pensé que me iba a salir a recibir, como merezco, soy un rey, diplomático, una recepción diplomática. Me manda un yigir para decirme, bañate ahí en el como... ¿Qué se cree? Dios está enojadísimo. Vino su asistente, el rey, y le dijo, mira, el hombre que te dio este consejo, ¿no? Bueno, ¿qué pierdes? Prueba y métete al río Jordán. Se fue al río Jordán, pero muy enojado, por ni modo, por hacer una prueba, pero ya tenía, le tenía ganas al profeta. Se fue a río Jordán, se metió 7 veces, dice el Pasuk, y salió su cuerpo, que estaba todo con sarna, salió como un bebé recién nacido. La piel de él tierna, como la de un bebé recién nacido. Cuando él vio eso, se volvió loco, dijo, vamos todos con el profeta. Fue con el profeta y dijo, hay un solo Dios, el Dios de ustedes, el Dios... Las idolatrías nuestras no sirven para nada, yo me quiero convertir, voy a ser judío... pídeme lo que quieras y te doy. Dijo, no acepto nada, no quiero pedir nada. Entonces vamos a volver 1000 años después a la historia de la tierra. Le dice el asistente al rey, le dice, mira, estos judíos tienen cosas raras, cosas misteriosas, como la del río Jordán, que está escrita en la... También esta, quizá esta tierra tiene, quizás una tierra que tiene algún efecto especial, quizá es la tierra que usó Abraham Avinu para pelear contra los reyes, que era famosa en la guerra mundial aquella, sabían que vino un hombre y agarraba así, tiraba y se explotaba todo. Entonces quizás esa tierra, dijo, vamos a probar. Salieron al frente los soldados contra unos enemigos, aventaban la tierra y explotaba. Y el rey este ganó la guerra. Cuando vio eso el rey, mandó a llamar a este rabino Yehudí que estaba en la cárcel, lo tenía detenido. Dijo, vente, entra a mis tesoros y llena todo lo que quieras de mis tesoros. Carretas enteras, llena de tesoros, regalo para la comunidad judía por haberme mandado algo que vale más que el oro. Este rabino cuando regresó, él decía, ya viste, Gamzure Tomá, todos para bien. Él pensaba, uy, pobre, le pusieron tierra, esa tierra los... Llevó un cofre de oro y trajo 100 cofres de oro a cambio. Cuando regresó, pasó por el mismo hotel, pero ahora sí con guaruras, porque ya, y aparte de que había mucha riqueza, con guaruras, con el rey le mandó soldados que lo cuiden, que lo acompañen, porque él le contó la historia, que lo habían asaltado a la ida. El Kitzur, en pocas palabras, llega al mismo hotel donde había estado, protegido, y estos rateros, okay, disfrazados de civiles, le dijeron, oye, estás muy millonario, ¿qué pasó? No sé qué. ¿Por qué tienes tantos soldados contigo? Dijeron, lo que pasa es que yo le llevé un cofre de tierra al rey. Y esta tierra era una tierra que echaban y explotaba. Entonces el rey de tanta es más que te le di bomba atómica, le regalé armas nucleares. Entonces me pagó dinerales. Estos rateros dijeron, ah, sí. Vamos a ir ahí mismo donde excavamos la tierra esta. No sabíamos que era tierra mágica. Vamos a llenar varios camiones trailers de tierra. Y llenaron varios camiones de las carretas y se fueron con el rey, 10 carretas. Y el señor rey, le venimos a traer y a ofrecer 10 carretas llenas de tierra de la misma que le trajo el judío. Ah, sí, qué bueno. ¿Cuánto quieren por ella lo que usted? ¿Se imaginan si este por un cofrecito así, qué nos va a dar a nosotros? Lo que usted se ofrezca, lo que usted quiera darnos. Pues vayan a probar la tierra. ¿No? La tierra aventaba, se ensuciaba todo el tapete. Aventaba, ¿no es cierto? Dijo, mándeles a cortar la cabeza a estos. O sea, al final, este jajam, Gamzule Tobá, no solamente que no perdió nada, sino sus asaltantes salieron justificados y sentenciados. Abraham Avinu era muy fuerte, era guerrillero, era aventado. ¿Quién se le ocurre ir a pelear una guerra mundial 2 personas? O aún 318 soldados. 318 soldados pueden ganar una guerra mundial. ¿Quién se le ocurre? Abraham Avinu. Era muy fuerte. Entonces dice el Midrash, ¿cómo Abraham Avinu, que era tan fuerte, ahora que tenía este problema, que quería enterrar a su esposa, tiene que haber ido con Benejet. Señores, ¿saben quién soy? Soy Abraham Avinu. Yo soy Abraham, ese que hizo la guerra contra los 4 reyes, ese que les ganó, y ahora tengo un problema, tengo que enterrar a mi mujer y necesito que me den esa tierra. ¿Lo podía hacer o no lo podía hacer? No lo podía hacer. Sin embargo, ¿cómo habla Abraham? Por favor, Semaeno, dame el favor, miren, tengo aquí a mi cadáver, no son de enterrarlo, pidiendo. ¿Cómo es posible? Este Abraham tan valiente y tan fuerte, ¿no podía exigir? Aparte, Abraham podía decir, esta tierra Dios me la prometió a mí, es la tierra prometida. Yo no se la quiero robar ahorita, pero esta parte quiero enterrar a mi mujer ahí. Y si no, pues ahí van. Es más, hubo un nieto de Abraham, que se llamaba Hushim, un bisnieto, el hijo de Jacob. Jacob tenía un hijo que se llamaba Dan y un nieto Hushim. Cuando fueron a enterrar a Jacob Avinu al mismo lugar, a Hebrón, después de 300 años, ¿okay? Se paró Esav en la puerta y dijo, no, porque aquí hay lugar para 4 departamentos en esta sepultura, ¿okay? Está enterrado Adán y Jabá, Abraham y Sara, Yitzhak y Rivka, ok, yo soy el hijo mayor de Yitzhak, está, ahí me toca, no caben dos, ahí me toca aquí. Y los hijos de Jacob decían, no, tú le vendiste a mi papá la primogenitura, y dentro del contrato dice que también le cedes todos los derechos a la sepultura, en una tomas, pero así está en el contrato. No es cierto, yo no firmé nada. Tú firmaste, ¿dónde están las escrituras? Vayan por ellas a Egipto. Imagínense ir, mandaron a Naftalí. Naftalí era, corría como un venado. Cuando Naftalí corría, dice que sus pies no tocaban el piso, no se veía tocar. Así era veloz, que vaya por el este. Mientras, había ahí un nieto de Jacob, que se llamaba Hushim ben Dan, hijo de Dan. Rubén, Shimón, Leví, Udá, Isahar, Zebulun, Dan. El sexto hijo de Jacob, Dan, tenía un hijo que se llamaba Hushim. Hushim era sordo. Sordo. Él no escuchó la discusión. Él está viendo que hay miles de personas. Está la mitzvá. Están parados esperando en la puerta. Y el tío no deja entrar. El tío Esav no deja entrar. Y le preguntó a sus hermanos. Él era sordo. No escuchó eso. ¿Qué onda? Ya está. Ay, está toda la gente. Está al cabot. Entonces le hicieron señal. Es de que el tío no deja. Dijo, ¿el tío no deja? Dice, ¿cómo? Dice, el abuelo. Dice, mi abuelo está su cuerpo aquí en Bizayón. Ya tenía días que había fallecido, lo habían transportado desde Egipto. Y está, y este, el tío no deja. Aarón sacó su espada, le cortó la cabeza al tío. Ahí está. Y la cabeza de esa rodó y llegó hasta Meharat Hamakpelá. Y está enterrada ahí. Esav, su cabeza está enterrada en Meharat Hamakpelá. Su cuerpo en el jardín zoológico. Ok, no sé dónde está su cuerpo, pero su cabeza está enterrada en Meharat Hamakpelá. ¿Por qué? Porque Esav era religioso de aquí para arriba. Tenía esto espiritual, todo acá era animal. ¿Ok? Y una persona para tener dejud, esto tiene que purificar a esto. ¿Ok? Toda la mente, y los ojos, y la vista, y el oído, es para que la persona purifique todo su cuerpo. ¿Ok? Entonces, vuelvo otra vez a la pregunta. El nieto, el bisnieto de Abraham Avinu, cuando vio que no dejaban enterrar al abuelo, Ana Russo estaba, Abraham Avinu era problema para él venir, señores, tengo a mi mujer aquí, la tengo que enterrar. A ver, que se atreva alguien a oponerse. No, por favor, Shemaenu, háganme el favor, esto. Yo les voy a pagar, yo les voy a comprar. ¿Cómo es posible que un hombre tan fuerte como Abraham lo vemos tan ablandado en esta perasha, tan acobardado, tan acohibido como se ve en la perasha? Dice en Midrash, comentario de la Torah, algo impresionante, dice así. Dice, les voy a decir qué le sucedió a Abraham. ¿Por qué estaba tan debilitado y por qué no podía exigir enterrar a Sarai? ¿Por qué nada más estaba pidiendo de favor? Dice, eso se compara a un capitán de un barco. ¿Sí? Capitán, navegador, muy fuerte. Iba en el alta mar y a veces caían piratas. Antes había, dice, mira, piratín, caían piratas y él peleaba contra los piratas. Y los acababa y seguía adelante. Y cada vez que le caían piratas, nadie podía con él. Era un capitán guerrillero fuerte. Ni un barco pirata pudo contra él. Cuando llegó cerca de la orilla, a 300, 400 metros de la orilla, de repente se le rompió el barco. Al capitán este se le quebró el barco. Se le quebró el barco, pues empezó a nadar, se ahogó, empezó a nadar para llegar a la orilla. Empieza a nadar, ya no da sus fuerzas, no le dan. No llega ahí, dice, por favor, sálveme, por favor. Entonces, ¿cómo tú? Tú eres un guerrillero que has acabado con los piratas más terribles del mundo. Tú estás ahorita, sálveme, auxilio, tú. Dice, yo soy el mejor guerrillero mientras mi barco está sano. Cuando se quebró mi barco, no puedo hacer nada en las olas del mar. Dice, igual, Abraham vino, mientras Sarai vivía, era el hombre más fuerte del mundo. Iba a pelear contra reyes y ganaba él toda su fuerza. Cuando se quebró su barco, cuando murió Sara, se debilitó su fuerza. Ya no puedo, no, se fue a la deriva. Así dice el Midrash. Y si aprendemos de este Midrash, de que la mujer es el barco de su marido. La mujer es el barco de su marido. Toda la fuerza del hombre se desvanece cuando Baal Minan pierde a su mujer. Por eso Abraham vino. Cuando perdió a Sara, ya se sentía impotente. ¿Okay? Yo sé que a las mujeres les gusta mucho escuchar. este tipo de mensajes, y seguro esta noche todas le van a decir a su marido, esta de la Shah del Jajam la tienes que escuchar. Toda tu fuerza, todo tu éxito en los negocios, en las ventas, en el golf, en el deporte, en el tenis, en todo, todo es por mí. Yo soy tu fuerza. Así dice la Torah, que Abraham, el hombre más fuerte, murió su mujer y se debilitó totalmente. Soy tu fuerza. ¿Okay? Pero entonces el hombre ya les enseña a los hombres cómo contestar también. Mi vida, es verdad que tú eres mi barco, pero pobre del barco que no tiene capitán. Pobre el barco que dice, yo quiero manejarme solo en alta mar. ¿Ok? Sin barco se ahoga, pero el barco sin capitán pierde rumbo. ¿Ok? Entonces ese es más o menos el mensaje. Sarai Menú era el barco de Abraham Avinu. ¿Por qué? Porque ella le puso a él de capitán. Dijo, tú sé el capitán y yo voy a ser tu barco. ¿Ok? Cuando falleció Sara, Abraham Avinu se sintió debilitado. Dice en esta perashá, terminando el entierro de Sara, inmediatamente empieza una parte donde se le lee a los novios cuando se casan en el Sefer Torah. De Abraham, Zaken, Baba Yamim, Badonai, Berajet, Abraham, Bakol. Abraham era anciano, Baba Yamim ya estaba muy llegado en los días, y Hashem bendijo a Abraham con todo, y fue cuando mandó a buscarle una novia para Isaac. ¿Ok? Y aquí hay que entender, okay, esto que dice de Abraham Zaken. Abraham era anciano. Okay, bueno, era anciano. Pero, ¿qué quiso decir la Torah con esto de Abraham Zaken inmediatamente después del entierro de Sara? Aunque había pasado más años, según la cronología, el noviazgo de Isaac fue 37 años después. No, perdón. La edad fue a los 37 y Abraham, Isaac se casó a los 40, 3 años. 3 años después de la muerte de Sarah fue el noviazgo de Isaac. ¿Ok? Y la Torah dice, Abraham, ¿a quién? Abraham estaba anciano. ¿Para qué nos cuenta que estaba anciano? Dice el Midrash, mientras Sarah vivía, no lo dejaba envejecer. No se le veían signos de vejez a Abraham. De tanto apoyo que era Sarah para su marido, un barco tan fuerte, tan rígido era Sarah para su marido, que no se le veían arrugas en la piel de Abraham. Falleció su mujer. ¿No? ¿Cuántas mujeres hay que le sacan las canas a sus maridos? Que vas a envejecer antes de tiempo. Sarah, como dice ahí Pasú, que dice... Hay un pasú que dice, Eshet Hay Minta, una mujer virtuosa, ¿quién podrá encontrar? Es un logro. Verajok Mipenini Mihra, vale más que diamantes su precio de una mujer virtuosa, más que diamantes. Si te ofrece una mujer regular con 100 millones de dólares y una mujer virtuosa sin esos 100 millones, pues vale más, porque es con... Una mujer virtuosa puede llegar a todo, y con una mujer regular no te sirve nada todos los diamantes. Rajok ni peninim ni jra. Vale más que diamantes su precio. Batach vale bala. Puede confiar en ella, el corazón de su marido. Está seguro de ella. Beshalal lo yachzad. Y saber que nunca va a faltar nada en la casa. Porque ya sabe administrar las cosas. Nunca se va a gastar el dinero ni el boliche ni en el caré. Que lo va a gastar de manera correcta. Gemalat hutov velorá. La mujer esta le hace solamente el bien a su marido y nunca algo malo. Gemalat hutov, siempre tov velorá, nada malo. Kol yemei hayeha, todos los días de su vida de ella. ¿Qué está mal aquí? ¿Cómo tenía que haber dicho? Kol yemei hayeha, todos los días de la vida de quién, del marido. Esta mujer atiende bien a su marido y le hace solamente cosas buenas y nada malo todos los días de su vida del marido. Dice, no, todos los días de su vida de ella. ¿Por qué dice así? ¿Ah? Porque esta mujer es tan buena que no lo deja morir antes que ella. Todos los días de su vida de ella. Ella se preocupa nada más que él viva. si decía todos los días de su vida de él, quiere decir que él se muere y ella queda viva. O sea, no, ella es tan buena que ella se preocupa solamente por él, poliame jaya, todos los días de su vida de ella, hasta que ella se muere y él sigue vivo todavía. De Abraham Zaken. Abraham envejeció después de la muerte de Sara. Una vez escuché de Ajami Simi Agen Alaba Shalom, aquí en México lo dijo en una conferencia, en una de las Shah, en Polanco. Dice que en Jerusalén hay un doctor muy mayor, un doctor nutriólogo, muy mayor, es religioso también, creo que dijo que es americano, que se fue a vivir a Israel. Y era famoso porque tenía el doctor 94 años y su esposa 92. Y eran famosos porque el que los ve en la calle parecía que tenían 40, 50, 60. El Jajam fue a visitarlo al nutriólogo para pedirle consejos de nutriología. Dijo, si con su nutriología puedo vivir tantos años, pues yo también quiero vivir esos años. Fue con él. Entró, ¿ok? Tocó la puerta, atendió a la esposa. Salió una señora, así dijo, una señora parecía señorita. Parecía de 30, una señora de 90 años, parecía de 40, así, radiante, sana, muy sonriente. Le dijo, ¿qué se le ofrece, rabino? Dijo, quiero hablar con el doctor. El doctor se fue a hacer ejercicio, camina media hora todas las mañanas. Faltan 15 minutos para que llegue. ¿Lo puede esperar? Pase, espérenlo. ¿Está bien? Está esperando. Después de 10, 15 minutos más o menos, tocan la puerta, tocan el timbre, y abre la señora. Y dice, Shalom, Mashlomcha, Manishma, Motek Sheli, Habibi Sheli, Mashlomcha. El Jajam contó que él pensó que vino nieto de ella. Dijo, seguro vino mi nietito, el nietito le va a dar dulces. ¿Qué tal? Pero así como le haces fiesta a tu nieto, ve mi vida, ve mi roji. Dijo, le preguntó, ¿quién llegó? Dice, mi marido. Dijo el Jajam, están viendo, dice, yo pensé en ese momento, dijo, una mujer que recibe así a su marido, no lo deja morir nunca. No se puede morir, aunque quiera. Eso es Hayé Sara. Mientras Sara vivía, el barco estaba fuerte. Murió Sara de Abraham Zaken. El hecho de que la Torah puso a Abraham Zaken, Abraham envejeció, no es para enseñarte que envejeció, para enseñarte quién hizo que no envejezca. ¿Qué era la función de Sara que sentía en el matrimonio? Es tener feliz y contento y alegre a mi marido toda la vida. Cóleme jayea de ella. Lo principal es que él viva muchos años. Esa es una cosa muy grande que aprendemos de Sara. Sin embargo, la persona, cuando escucha esta conferencia, dice, bueno, está bonito, está bien, pero es difícil. Mi marido es muy especial. Cuando mi marido viene de buen humor, después de caminar media hora por el Boulevard de la Luz, como aquel que se fue a caminar y eso, está bien, yo también lo recibo. No te excelí, mi vida, mi roje, ¿no? Y no lo voy a dejar. Pero hay veces que se viene con sus cosas y viene del centro con sus broncas y con su cabeza así, y viene con su gris. Pues no se puede. Ni modo que venga gritando y yo le digo, Habibi Shelly, Moti Shelly. No se puede. Es difícil. Está bien, yo entiendo que así debe de ser como ley general, pero no se puede siempre. La vida no es siempre así. Hay situaciones, a veces los niños están de mal humor, a veces el día estuvo muy ajetreado, a veces todo, no se puede. Okay. Sin embargo, la Torah nos dice la clave. La clave también la vamos a aprender de Sara. Okay. Vamos a aprender de Sara cómo hacer para que un marido viva tantos años y que no envejezca. Y que sea fuerte y que pueda pelear guerras mundiales y ganarlas porque tiene un barco sólido. ¿Cómo se hace? Dice la Torá, la vida de Sara fueron 100 años y 20 años y 7 años. ¿Por qué lo divide así? Rashi trae que a los 20 años era como a los 7 de guapa. A los 100 años era como a los 20... de guapa, y a los 20 era como a los 7 de pecados. Una niña de 7 años tiene pecados, no tiene pecados, aunque quiera. Después, ya a los 8, ya su cuerpo empieza a crecer y ya empieza. ¿Okay? Sarai Menu a los 100 tenía la belleza de una de 20, y a los 20 tenía la pureza, perdón, a los 100 la belleza, a los 100 la belleza de 20, y a los 20 la pureza espiritual de una niña de 7 años. ¿Ok? Sara y Mer. Y después termina la Torah y dice, en el mismo versículo, vivió Sara 100 años, 20 años y 7 años, Shene Haye Sara. Estos son los años de la vida de Sara. Bueno, ya me dijiste, y fueron la vida de Sara. ¿Para qué no tienes que repetir los años de la vida de Sara? Dice Rashi, comentarista de la Torah, ¿por qué la Torah repite estos son los años de la vida de Sara? Para decirte un mensaje. Kulam Shavim Letová. Los 127 años de Sara, todos eran parejos para bien. Sara no tuvo altibajos en su vida. Estoy de buenas, estoy de malas, todos parejos. Los 127 años que vivió, multiplicado por 12 meses, por 30 días, ok, multiplíquenlo, todos esos días que vivió Sara, todos eran parejos para bien. No había días buenos y días malos. Hoy no es mi día. Todos los días, parejos, para bien. No era mañana voy a ser buena. Mañana voy a hacer lo que dijo el Jajam, de recibir a mi marido. Hoy no se puede. Después no, todo tiene su tiempo. No. Todos los tiempos de Sara eran parejos para bien. Y aquí surge una pregunta. Una pregunta. Cuando ustedes escucharon que yo dije toda la vida de Sara para bien, ¿ustedes qué se imaginan? ¿Qué vida habrá tenido Sara? Mercedes, limosinas, yates, casas de lujo, mármol, y ¿qué vida habrá tenido Sara? ¿Ustedes saben qué vida tuvo Sara? Les voy a decir nada más rápido, en breve. Sara, en su juventud, cuando se casó con Abraham, ¿okay? Nada más y nada menos, a su marido lo echaron a un horno para quemarlo, por sus creencias. Intentaron asesinar a su marido, un asesinato seguro. ¿Ustedes saben lo que es para una mujer saber que están quemando a su marido? Ella no sabía que se iba a salvar. Después que ya salió de ahí, viene Dios y le dice, espérense, antes de eso, después Sara quiere tener hijos, no tiene. 10 años, 20 años. Aquí en México pasan 2, 3 meses de cáncer. Vienen a pedir, verá, jajaja, mi hija, no sé qué. No sé, espérate. Espérate, hay un jajam en el Ramos de Feinstein, los primeros 5 años de casado no aceptaba dar verajot para que quede embarazada una mujer. Ni siquiera que vayan a terapia. Espérate. Sara tuvo 20 años sin poder tener hijos. Ahora sí era estéril. ¿Okay? Eso es, ¿qué sufrimiento es para una mujer ver a la compañera que queda embarazada, la otra que se alivia, la otra que está festejando el tour, la otra que está comprándole ropita a sus hijos y ya 20 años de casada y no tiene un bebé? ¿Ah? ¿Es para que esté de buen humor o de mal humor? De pésimo humor, ¿verdad? Y después viene Dios y le dice a Abraham, vete de tu tierra, vete de tu país. ¿A dónde? Yo después te digo a dónde. Vamos, de viaje. Empaca todo y sal. Abraham, 75 años y Sara, 65. Salen dos viejos, ancianos, sin hijos, de viaje a un rumbo desconocido. Yo en el camino te digo para dónde. Y le dijo Dios, y ahí vas a tener hijos, vas a tener bendición, y vas a tener parnasá, vas a tener todo. Llega Abraham, ¿a dónde llega? A la tierra de Kenán. Dios le dice, aquí quédate, este es tu lugar. Pasan 2, 3, 4 meses que Abraham se encuentra ahí en Kenán, ¿y qué le sucede? Viene Sarai y le dice, oye Abraham, por favor, mandishi para cocinar, necesito algo para comer, para cocinar. Vajira, bares, hay hambre. Hambre. Hambre al nivel que Abraham Avinu en su casa no tiene el pan para comer. Y Sara no tiene lo que cocinar. Entonces, ¿qué dice Abraham? Pues vámonos a Egipto. Dicen que ahí hay comida. Se va Abraham con su esposa a Egipto. Sara llega ahí y ¿qué le sucede? La secuestran. El rey, el faraón, y la intenta violar. ¿No? ¿Qué es? Es que nosotros leemos las cosas y la leemos como leyenda. Nada más, ¿qué siente una persona después de un secuestro? ¿Saben los tratamientos que necesita psicológicos, los traumas que recibe y una mujer y con intento de violación y del nivel de Sara y está secuestrada en el palacio del rey? Y con miedo que maten a su marido si se enteran que es su marido, porque así dijo, di que eres mi hermana, Porque si dices que soy tu marido, sucede, la secuestra el rey, el faraón, y la intenta violar. ¿No? Que es que nosotros leemos las cosas y la leemos como leyenda. Nada más, ¿qué siente una persona después de un secuestro? ¿Saben los tratamientos que necesita psicológicos, los traumas que recibe y una mujer y con intento de violación y del nivel de Sara? Y está secuestrada en el palacio del rey. Y con miedo que maten a su marido si se enteran que es su marido. Porque así dijo, di que eres mi hermana, porque si dices que soy tu marido me van a matar. Y si llegan a descubrir, lo matan a él y a ella porque mintió y a él por ser el esposo. ¿No es traumante? ¿O es fácil? Y después, Sara, ya salen de ahí de Egipto, vuelven otra vez a la tierra de Kenán, y ve que no tiene hijos, y le dice a Abraham, bueno, te voy a dar a mi concubina, a ver si por dejud de que embaraza a ella, embarazo yo. Es un sistema que puede funcionar. Cásate con Hagar, mi concubina, mi hiji de Leabdil. Cásate con ella, la convirtió. Y si embaraza a ella, ok. Se casa con Hagar a los 7 meses. Da luz. Queda embarazada a la primera relación. Y Hagar pasaba con su pancita. Y decía, ya ves, Sara. Yo voy a ser el que va a traer hijos de Abraham. Si tú fueras a de que Dios te hubiera dado a ti. Dios me dio a mí, yo soy más. ¿Sabe? Cuando Abraham tenga un hijo de mí, ¿a quién le va a apelar más? ¿A Agar o a Sara? Entonces Sara vio todo. ¿Saben qué sufrimiento que es? De por sí compartir al marido es un sufrimiento muy grande. Y ahora que ella se sienta así, se va de Calvenea. Se sintió más baja que ella. La hacía sentir, Agar la hacía sentir. ¿Y qué hizo Sara? La empezó Sara a provocar. Lávame los platos, lávame esto, hazme el otro. La hacía así sufrir hasta que se escapó. Agar, embarazada embarazada. La encontró un ángel, le dijo, regrésate a la casa de tu patrón. Después nació Ismael. Ismael creció, después que viene, por si es poco, otra violación, otro intento de violación, Abimelech la secuestra. Tuvo 2 secuestros. Uno por Faraón y otro por Abimelech. Lo leímos todo en la Torá. Intenta violarla y otra vez viene un ángel y por milagro se salva. ¿La vida de Sara fue fácil? ¿Fue pareja? Yo quiero una estabilidad. Estabilidad, yo quiero salir tranquila y regresar tranquila. No quiero tener problemas, no quiero tener asuntos, no quiero pleitos, no quiero problemas sociales. ¿Sara tenía problemas sociales o no los tenía? Que todo el mundo decía que su marido es un loco, que es monoteísta. El único monoteísta del mundo, el primero. Y después que dio a luz a su hijo Isaac, a los 10 años de Isaac, 11 años, ve que Ismael dijo a la concubina, le da malas influencias, le está enseñando cosas negativas a su hijo Isaac. Fue y le dijo a Abraham, este niño no puede ser amigo y compañero y medio hermano de mi hijo. La amanece. Pero es mi hijo, le dice Abraham, es mi hijo, ¿cómo que lo voy a correr de la casa? Yo que tengo mi casa abierta para todo el mundo, a mi hijo lo voy a correr. Abraham no aceptó, dijo, esos son celos, esas son cosas personales que tú tienes contra ella. Pero como Abraham era tzadik, fue a consultar con Dios. Y vino Dios y le dijo, no te aflijas por Ismael ni por tu sirvienta, por tu concubina. Todo lo que te diga Sara, hazle caso. En educación, ella entiende. Y te dice que ese niño es mala influencia, ya sabe. La mujer entiende, tiene profundidad para entender qué niño está haciéndole daño a tu hijo. La descendencia que yo te prometí va a ser de Isaac, no de Ismael. Ismael también va a ser una nación grande, ojo grande. 2,000 millones de musulmanes en el mundo. Si no fuera por Ismael, no tuviéramos a Bin Laden. ¿Ok? Yadoba Kolbi Ad Kolbo. Entonces, ¿Sara tuvo una vida fácil? Y si así fue, la expulsaron a la sirvienta y al hijo de la sirvienta. Después viene la Aquedá, la última historia. Su hijo querido, más querido, a los 37 años, único hijo, viene Abraham, engaña a Sara y le dice: ya está muy grande Abraham, no ha estudiado bien todavía. Yo le enseño Torah, pero quiero mandarlo a una yeshiva para que aprenda más Torah. Y Sara: pero es mi hijo, mi amor, no me puedo desprender de él. El Midrash cuenta que una noche antes Sara durmió con él, toda la noche lo abrazaba: hijo, te voy a extrañar, hijo, cuídate, llévate el suéter, llévate esto. Sara era mamá, tenía sentimientos. Se desprendió de él, y cuando Yitzhak estaba a punto de ser degollado, le dijo al papá: papá, yo entiendo esta mitzvah que Dios, que estás haciendo, y por favor hazla bien, amárrame bien para que no me mueva y cumple la mitzvah bien. Se nada más de una cosa, se puso a llorar y dice: nada más una cosa me duele. ¿Qué va a sentir mi mamá cuando sepa que ya no tiene a su hijo? Por favor, llévale un poco de ceniza de mi cuerpo y dile: estos son los recuerdos de Yitzhak. Que en una situación así, ¿quién piensa en su mamá? Su vida está en peligro. ¿Ok? Yitzhak. Y efectivamente, Sara, ¿cómo falleció? Cuando se enteró la noticia de que su hijo estaba a punto de ser degollado, o que algunos dijeron que sí fue, otros dijeron que no, del susto se murió. No supo nada. No sabemos si supo que se salvó o no. ¿Ok? Entonces yo les pregunto, este panorama que yo les puse a ustedes, ¿es de una mujer que pasó toda la vida a la Kefak? Toda la vida así, parejo. Todos los años de Sara, 127 años, todos parejos para bien. ¿Eso es una vida pareja? No hay vida más despareja que la de Sara. No hay una vida con más altibajos que la que tuvo Sara. Entonces, ¿qué? ¿Cómo puede ser? Kulam Shavim Letová. ¿Cuál es el mensaje? El mensaje es: esto es lo que tenemos que saber. La persona que sabe que a este mundo viene con un reto, con una misión, y sabe que no existen problemas, existen situaciones que si yo las sé aprovechar son para bien. No existe algo. Escuché esta semana de un compañero mío, Ham Eliao el Harar, un ejemplo precioso, un mashal muy bueno para entender esta idea. Dice: ¿qué es un buen carpintero? Un carpintero y un carpintero regular, ¿ok? El carpintero regular entra a una bodega de madera y dice: esta madera sirve, esta está buena, esta no está defectuosa, esta está más bajita, esta no sirve. El carpintero regular escoge las maderas buenas, dice: esta, con estas puedo hacer un mueble, pero las demás no sirven. El carpintero bueno, ¿cuál es? Dice: esta está muy buena, esta que está muy chiquita la voy a recortar y la voy a usar para la parte de la esquina, ¿ok? Esta que está chueca la voy a usar para darle un redondelito a la mesa para que se vea bonita. Esta que está así la voy a usar para así. Y todo lo que hay en la bodega es bueno. Todo es bueno. Nada más esto sirve para esta parte del mueble y esto sirve para esta parte. Y esta que está defectuosa, si la pongo en la pared le va a dar un efecto a la decoración increíble. Un efecto increíble. Pero ¿cómo está defectuosa? Sí, defectuosa. Si la pones en la mesa va a estar mal. Pero si la pones como decoración va a lucir. ¿Ok? Ese es el buen carpintero. Igualmente nosotros. Nosotros tenemos que saber, no existe en la vida situaciones buenas y situaciones malas. No existe estoy de buenas o estoy de... no existe. Existen situaciones que tú tienes que convertirlas en buenas. Hay situaciones buenas que tú las conviertes en malas y hay gente especial, especial. Hay gente que son profesionales, mamás profesionales para convertir situaciones de alegría en un escándalo. Tienes todo, ¿eh? Tu marido te trae un coche nuevo, te está dando un regalo, estás celebrando su aniversario y lo conviertes en un escándalo por una tontería. Y hay gente que sabe convertir un escándalo en una fiesta. Hay un escándalo, lo convierte en una ceremonia, lo convierte en algo. Eso es Sara. Sara sabía, a esta vida venimos para luchar. A esta vida venimos para superar retos. Para superar retos. Cuando una persona le ponen un obstáculo, esos que son para brincar, para... las olimpiadas, ya están los obstáculos, unos brincan 1 metro, 2 metros. De repente le subieron más el obstáculo. Dice, uff, me lo subieron. ¿Qué te subieron? Te dieron una oportunidad de tener un título mayor, una medalla más grande. Cada centímetro que sube en el obstáculo es una medalla más grande si lo brincas, ¿ok? Sara sabía que a este mundo venimos, es una olimpiada. Aquí venimos a retos, aquí venimos a boxear contra los más fuertes y a ganar títulos. Y si un día perdiste, no pasa nada, aprendiste experiencia, ahora la próxima va a salir con más fuerza. Me voy a entrenar más para el próximo show, para el próximo debut. Toda la vida es un debut. Por eso, toda su vida era parejo para bien. Le preguntabas a Sara, ¿tú tuviste altibajos? ¿No? ¿No? Tuve obstáculos de este tamaño, de este lo superé, este no lo superé, este sí. Toda la vida fue una luz, todo parejito. Todo parejito. Una mujer que tiene esa filosofía, esa mujer puede atender a su marido como Sara, puede ser un barco rígido para su marido y nunca lo va a dejar envejecer. Pero aquella mujer que lamentablemente la mayoría de las mujeres son volubles a las situaciones. Yo soy buena mujer, yo cocino, yo preparo todo. Pero cuando estoy de mala, que no cuenten conmigo. Estoy de mal humor, me siento mal. Me tiro, me quedo caído en la cama, no hay cena, no hay comida, no hay esposa, no hay mamá, no hay esto, ¿ok? Esa mujer nunca va a poder decir, toda mi vida fue pareja. ¿Vale? Eso tenemos que aprender nosotros de Sara y Menú. No importa. Nunca es tarde para empezar. Me dice, bueno, yo si hubiera escuchado esta charla hace 30, 40 años. No, es el Satán también le dice a uno así. Nunca es tarde. Hoy, a partir de hoy, toda mi vida va a ser buena. ¡Pareja! No va a haber situaciones mejores y peor. No hay. Hay retos mayores y retos menores. Pero todos son retos y todos son logros. Es luchar contra un reto y superarlo. A partir de hoy, mi marido va a tener un barco rígido. Mi marido, las canas que tiene, se le van a convertir en color negro. Sin tener el pelo. Nada más por la alegría que le voy a dar, por la forma como lo voy a recibir, por la manera como lo voy a atender. Y nada más me voy a preocupar de que él esté feliz y tranquilo y contento. Como lo hizo Sarai Menú. Si lo hacemos de esta manera, vamos a tener de Judra Tashim Baraj, de trascender en la vida como ha trascendido nuestra matriarca Sarai. Y que quede registrado, que seamos ejemplo para el pueblo de Israel. Amén, que ni razón. ¿A baranda qué?
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.